The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Es doctor en parapsicología con más de 30 años de investigación del fenómeno OVNI. También tenemos al señor don Moisés Garrido Vázquez, que es vicepresidente de Andrómeda y especializado en parapsicología y ufología. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el profesor don Daniel Ortiz Mínguez, como ya dije antes, presidente de Andrómeda, que hará un repaso a la actualidad OVNI mundial en los últimos tiempos.
Bien, buenas tardes a todos. Hoy culminamos el ciclo de mesas redondas que ha realizado la Sociedad Científica Andrómeda. Las dos anteriores tuvieron lugar en el Paraninfo de la Universidad y esta por primera vez en el Salón de Actos de Psicología. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, creo que de gran interés público, no solamente en España, sino en muchísimos países del mundo. En esos países, posiblemente, alguno de ellos no tengan la ventaja que nosotros tenemos, debido a la censura impuesta por los gobiernos y, sobre todo, estoy hablando de Estados Unidos, en donde es, digamos, el foco de atención principal debido a los militares y al silencio que han impuesto para que poco se sepa sobre este asunto. Los Estados Unidos vienen desde siempre ocultando la actividad OVNI de todas las maneras posibles, algunas bajo presión, otras intoxicando con noticias falsas al público, otras por diversas causas que serían múltiples de denunciar aquí en estos momentos, pero con esto lo que vengo a decir es que el público, el gran público, el público del mundo, no tiene conocimiento de lo que está sucediendo encima de nuestras cabezas. Últimamente el fenómeno OVNI se viene centrando, hay una verdadera oleada mundial que está acaeciendo en los cielos de la Tierra, pero sobre todo en países centroamericanos y sudamericanos. Las últimas oleadas, desde los años 87 hasta la actualidad, se viene, digamos, por decirlo de alguna manera, cociendo en los cielos de México, donde empezó una verdadera oleada allá por los años 90, 91, sobre todo en este último, cuando científicos del mundo entero estudiando el fenómeno de un eclipse solar en el año 1991. Cuando estaba oscureciendo en la Ciudad de México, se vio una estrella en el firmamento, más allá de las nubes, lo que poco se podía ver porque ya estaba en tinieblas, pero vieron una luz, una estrella resplandeciente, que llamó poderosamente la atención de, sobre todo, los cámaras que estaban en ese momento y de algún especialista en astronomía. A partir de ese hecho, empezaron a llamar a las emisoras diciendo que veían una cosa verdaderamente inusitada, una estrella muy brillante, sin ver el firmamento, lo que había en el espacio exterior en ese momento, porque no se podía apreciar por la oscuridad, pero, sin embargo, algo sobresalía en esa pantalla gigantesca del cielo. A partir de ahí, numerosas llamadas a las televisiones y radios dieron al final con una, cantidad ingente de vídeos que se filmaron, parte de profesionales, unos por parte de profesionales y otros por parte de aficionados. Se recopilaron unos 500 vídeos en los cuales se ven evoluciones fantásticas de unos aparatos desconocidos que contradecían las leyes físicas conocidas. Pues bien, de ahí el fenómeno corrió hasta Puerto Rico, donde la actualidad está siendo, creo yo, el país donde más incidencia ovni se produce en el mundo. Muchos estados están asombrados de ver todo lo que está sucediendo, desde animales desconocidos, seres enanos diminutos, macrocéfalos, con grandes ojos, policías que los ven en el campo bajar por una vaguada o por una carretera normal, son grisáceos, muy flacos, brazos largos, ojos descomunales, cabeza, como he dicho, macrocéfala, grande, descomunal. Pues bien, en todos ellos se ha podido constatar que no pertenecen a nuestra biología, mejor dicho. Se trata no de animales, en algunos casos pueden que sí, pero normalmente son humanoides. Pues bien, Puerto Rico encierra muchos misterios, como por ejemplo ver montañas que se abren, han sido testigos muchos, de ver una luz azulada que emerge entre las, digamos, montañas, entre las rocas, y para algunos es posible que sean ventanas dimensionales, es decir, que por esa puerta, al traspasarla, se podría llegar a otras dimensiones. Quisiera que ustedes pudieran apreciar todo lo que estoy diciendo, porque no se trata de ciencia ficción, sino de testimonios contrastados y además muy fidedignos. Pues bien, en diferentes áreas, por ejemplo, se están viendo mucho en el Yunque, en Cabo Rojo, en la Laguna Cartagena, en uno que voy a citar ahora mismo, que es un área que se llama S4, otra base de platillos voladores, Marinusa, en Salinas, Puerto Rico. Pues bien, un gran investigador llamado, no sé si ustedes son fieles seguidores del fenómeno OVNI, pero un periodista muy acreditado en Centroamérica y en concreto en Puerto Rico, que se llama Jorge Martín, cual pertenece a nuestra entidad científica Andrómeda, nos facilita documentación y investigaciones que él realiza con su equipo allí. Pues bien, en un artículo que él emitía, él decía que la región de Salinas, al sur de Puerto Rico, ha sido a través de décadas un área geográfica de alta actividad ovni, con un alto número de avistamientos de objetos voladores no identificados, de todas formas y tamaños inimaginables, al igual que un significativo número de casos de encuentros con seres alienígenas. Y esta importante casuística se ha manifestado abundantemente en el área de peaje en la carretera Expreso 52, junto a los terrenos y el espacio aéreo de la base de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Por cierto, en este último lugar, conocido como Campamento Santiago, y en la base de la misma. Pues bien, desde discos, boomerangs y triángulos es lo que se puede apreciar allí. En el verano de 1983, un grupo de efectivos militares relacionados a la División de Helicópteros de la Guardia Nacional de Puerto Rico vio con asombro cómo un gran platillo volador bajó de lo alto y se suspendió sobre la pista de aterrizaje de la base Santiago, manteniéndose suspendido a unos 3 pies de altura del suelo. El OVNI fue descrito como un platillo volador clásico con una cúpula y brillantes luces de colores a todo su alrededor. Era metálico y de un tono plateado. Luego de un minuto suspendido, se elevó velozmente, desapareciendo en el cielo nocturno. Estoy citándole alguno de los artículos. Entonces, exceptuando estos dos países, Puerto Rico y México, de los cuales acabo de hablar, y sería muy largo de darles mínimos detalles de toda la abundancia en casuística ovni que se está dando, quiero mencionar un poquito más hacia arriba, en los Estados Unidos de América, algo que verdaderamente para mí es un punto clave. Yo no sé si ustedes han visto la película Independence Day. Hace poco se estrenó, el año pasado se estrenó, en septiembre, octubre, ¿no fue? Exactamente. Bien, además de ser una película, un tanto fantasiosa como puede ser en este género, se dijeron varias cosas, como podían ser los secuestros, abducciones se llama, y hablaron de un área que se llama el Área 51, Pues bien, parece ser que en Nevada existe un lugar que ahora voy a relatar seguidamente, en donde los Estados Unidos parece ser que están poniendo en marcha ciertos aparatos estrellados en suelo norteamericano, de platillos volantes, como se dice vulgarmente, que son naves. Bueno, pues estas naves recuperadas están siendo probadas o imitadas en cierta manera y probadas a su vez una vez construidas, aunque parece ser que son directamente naves estrelladas, o también cabe la posibilidad, y digo cabe la posibilidad porque así nos llegan los informes de allí, que esas naves son tripuladas por el ejército norteamericano, pero que trabaja en connivencia con una raza de seres grises que han visto en ese hangar. Es decir, en esa base de Nellis parece ser que los Estados Unidos están ocultando algo a la humanidad. Y digo algo y ocultando porque difícilmente se tiene acceso a esa zona restringida de los Estados Unidos. Tan solo se menciona, y si ustedes han visto la película, verán que un sabio, un erudito, un tanto loco, sale en la película y al presidente, o al que hace las veces de presidente de los Estados Unidos en la misma, pues los acompaña hasta ese lugar y se ven en unas probetas a unos seres también que tienen allí conservados. Pues bien, referente a esto, se hacen realmente muchísimas preguntas. ¿Realmente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha recuperado o capturado naves extraterrestres tipo platillos voladores y ha aprendido a operarlos? Ciertas informaciones recientes así parecen indicarlo. El lugar de Nevada donde se estaría supuestamente manteniendo a estas naves y estudiándolas sería el área S-4 de la base de Nellis de la Fuerza Aérea en Groom Lake, Nevada, Estados Unidos, la zona de seguridad más altamente restringida en todo el territorio de esa nación. El área en cuestión, también llamado Dreamland, tierra de sueño por los conocedores, es una de las bases de operaciones clasificadas más secretas. Entre los ingenios aéreos desarrollados y probados allí, pueden mencionarse los famosos aviones espía a reacción U-2, el SR-71, es el pájaro negro, avión espía de alta altitud, y ahora el conocido Stealth. Se dice que su sucesor, el avión supersónico Aurora, está siendo probado también en el área. Otros tipos de tecnologías y armas clasificadas han sido probadas allí tradicionalmente. Las fotografías del satélite del Área 51 muestran una pista de 3.000 pies de largo que cruza el lago seco de Groom. Fotografías tomadas por alguien en 1978 que se las arregló para llegar hasta las altas montañas que rodean el complejo que conforman las instalaciones y dejan ver a un radiotelescopio apuntando hacia el cielo y a varios edificios a orillas del lago seco. En 1988 ya se rumoreaba que el Área 51 estaba probando algo más que meramente aviones espías. Se decía que platillos voladores recuperados, intactos, estaban siendo volados, son expresiones que estoy utilizando centroamericanas en este caso, sobre el espacio aéreo de Groom Lake. El 27 de abril de 1987, el diario Los Angeles Times informó que el teniente general Robert M. Bond, de 54 años de edad, se había matado al estrellarse mientras pilotaba una nave de prueba de las fuerzas aéreas, especialmente modificada en vuelo de prueba. Había muerto a las 10:45 antes de mediodía. El militar era el vicecomandante de los sistemas de comandos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea se rehusó a decir qué tipo de aeronave pilotaba Bond al estrellarse en el Área 51. Pero, ¿por qué un general de 3 estrellas de la Fuerza Aérea estaba volando como piloto de pruebas? ¿Estaría volando una de las mencionadas naves extraterrestres recuperadas? En febrero de 1988, la revista Gung-Ho entrevistó a algunos pilotos militares que habían estado en el Área 51. Algunos de ellos indicaron que se estaban volando cosas sobre el desierto de Nevada querían babearse, expresión literal, babearse, a George Lucas, productor de la película de Star Wars. Uno de ellos, oficial de la Fuerza Aérea, envuelto en el desarrollo del SR-71, dijo que estamos probando en vuelo allí vehículos que desafían cualquier descripción. Compararlos con el SR-71 sería como comparar el diseño del paracaídas de Leonardo da Vinci con el transbordador espacial. John Lear, expiloto para la CIA y líneas aéreas de los Estados Unidos e hijo del creador del Learjet, el senador Lear estaba fascinado por las pruebas que se hacían en Groom Lake con el Aurora, etc., y se interesó por lo que sucedía en aquella facilidad, la llaman los sudamericanos, secreta. Poco después supo del asunto de los ovnis al escuchar las historias de lo que allí pasaba a través de conocidos suyos que tenían acceso al lugar. A finales de 1988, Lear conoció al joven físico e ingeniero electrónico Robert Lazar, quien trabajaba como científico subcontratado por la compañía EG&G y tenía que hacer frecuentes viajes a Groom Lake. Ya a finales de 1989, Lear sabía en lo que trabajaba Lazar, pues este le había dicho que era cierto que tenían naves extraterrestres almacenadas y que las volaban, pero no en el Área 51, sino más bien en el sector llamado S4, unas 10 millas más al sur. En noviembre, el 21 y el 24 de noviembre al 20 de diciembre de 1989, Lazar hizo una serie de revelaciones confidenciales en silueta para la televisión de Las Vegas. En estas, utilizando el seudónimo de Dennis, el nombre de su jefe en el Área 50, S4, reveló al periodista Jock Knapp que había trabajado en la mencionada facilidad de seguridad máxima. Igualmente reveló que los Estados Unidos tenían naves extraterrestres en el lugar y que estaban copiando su tecnología. Pero fue reconocido por sus superiores y amenazado. Poco después comenzaron a ocurrir cosas raras. Sus récords de nacimiento, de empleo, académicos, habían desaparecido. Un día alguien le disparó desde otro automóvil. Desesperado, pidió ayuda a sus amigos y a los periodistas, quienes le dijeron que lo próximo en desaparecer sería él mismo como persona, y que lo mejor que podía hacer era decir lo que sabía públicamente, que solo eso frenaría tal vez la acción oficial que alguien aparentemente había comenzado contra él. Cuando estuvo allí Lazar, quien pensaba trabajaría con algún proyecto, estoy hablando de esa base, que trabajaría en un proyecto avanzado de sistema de propulsión, le entregaron unos 120 folletos con cubiertas de color azul con información para que se aclimatase con el proyecto con el que trabajaría. Aunque no estaba cerrado a la idea de la vida extraterrestre, no tenía interés personal por el tema de los ovnis y alienígenas, y por eso no esperaba lo que leería en aquellos folletos. En estos se informaba sobre la realidad de la vida extraterrestre, del contacto que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos tiene con al menos una especie de seres, los llamados grises. Luego veremos si podemos hablar de tipología, supongo que alguno de mis compañeros hablará. Seres no humanos que vendrían de un sistema solar que gira alrededor de las estrellas Zeta Reticuli 1 y 2, un sistema solar binario de dos soles y más específico del cuarto planeta del sistema mencionado en el informe como Reticuli 4. Lazar pudo igualmente ver informes y fotos de autopsias de este tipo de seres, entre otras cosas. Pero nada le había preparado para el impacto que sufrió cuando por fin le llevaron a ver con qué trabajaría. Y dice, pude ver que tenían allí 9 platillos voladores en hangares camuflados en la pendiente de las montañas arenosas. En cada uno de los hangares había un platillo volador, de forma diferente cada uno. Uno de los platillos, en S4, tenía un gran boquete en la parte superior con el metal de su estructura doblado hacia arriba, como si hubiera sido penetrado por un proyectil de gran calibre. Continúa informando que los platillos operan a base de amplificadores de ondas de gravedad, las que serían utilizadas como nosotros utilizamos las microondas. una columna central en el interior de la nave con la cual tuvo que trabajar y que es extrañadamente similar a una de las naves retratadas por el polémico suizo Edward Billy Meyer, de los cuales veremos seguramente algún fotograma a continuación en la película. La llamada nave de variante de tipo 2 actúa como un guía de ondas y conecta a un receptáculo de forma esferoidal del tamaño de una bola de baloncesto en el suelo, que en realidad es un reactor de antimateria. Mi trabajo, dijo Lazar, tenía que ver con lo que se llama ingeniería revertida. La idea es comenzar con un producto terminado y ver cómo ha sido construido y entender cómo funcionan estas naves. Y entonces copiar su sistema de propulsión y elementos de combustible y las naves mismas, pero con unos materiales y elementos de combustible terrestres. La nave tenía aspecto de nueva. Era un disco fino y delgado, con una protuberancia superior, una cúpula o cabina con unas como ventanillas oscuras a su alrededor. Tenía unos 40 pies de diámetro y 15 pies de alto, y parecía toda ella como sacada de un solo molde. No se le veían uniones. Bien, él sigue mencionando una serie de cuestiones de la nave. Y pasamos al siguiente. Extraterrestres en el área S4. Durante la primera entrevista hecha por Knapp al azar en marzo de 1989, estamos hablando de la entrevista que él tuvo en Las Vegas con un gran periodista norteamericano llamado Knapp, como acabo de decir, le preguntó si había seres extraterrestres en el área S4. Lazar, mostrándose preocupado, trató de esquivar y dar una respuesta, pero ante el acoso de Knapp hizo comentarios al efecto. No sé, dijo él, realmente no sé si los hay. Sí, una vez iba paseando por el pasillo y pasé por el lado de una de las puertas que había allí y di una mirada casual. Las puertas que van hacia el hangar son más pequeñas que las de los corredores y tienen una ventana de unas 9 a 12 pulgadas cuadradas con alambritos en el interior, más o menos a nivel de la cabeza. Miré de casualidad y había dos individuos con trajes blancos de laboratorio con el rostro mirando hacia mí. Esos individuos estaban mirando hacia abajo y hablándole a una cosa pequeña. Lo que vi fue una cabeza grande, blanca y calva, algo con brazos largos. Me sorprendí al pasar y ver eso de momento. Solo di una mirada fugaz. Pero no sé qué era eso. No lo sé de verdad. El joven científico solo tuvo acceso a sectores restringidos del área. En todo momento era escoltado por su supervisor y un guardia armado de alta seguridad. En el área S4 trabajaba un grupo de unos 22 científicos, dijo, y el número de efectivos de seguridad era al menos 3 veces esa cantidad. La seguridad era formidable y se utilizaban varios métodos de intimidación para reforzarlo, incluyendo el posible uso de drogas y de la hipnosis, para asegurarse de que los que trabajábamos en la base mantuviésemos la boca cerrada. Aún las conversaciones entre nosotros estaban prohibidas, excepto con el supervisor. En ocasiones, durante las sesiones de seguridad con el personal, los guardianes nos apuntaban con sus armas mientras un tipo nos enterraba un dedo constantemente en el pecho y nos gritaba en los oídos instrucciones de seguridad y advertencias sobre las cosas que nos podían suceder si hablábamos de lo que hacíamos. No era un buen sitio para trabajar. Pues bien, para terminar, se hace el periodista, querido amigo Jorge Martín, la pregunta siguiente. Un gobierno paralelo en los Estados Unidos. Lazar opina que es un crimen contra el pueblo y contra la comunidad científica no decirle al público que ya se ha producido el contacto con seres extraterrestres y que ya tenemos pruebas físicas de este contacto con seres y tecnologías de otro planeta, de otro sistema solar, otras inteligencias, y que estas pruebas son celosamente guardadas por un grupo secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos sabe todo lo que ocurre. No creo que el Congreso de los Estados Unidos tenga conocimiento real de esto. Y opino, por lo que entiendo, a este proyecto y a los que lo controlan, dado su magnitud potencial, les fue dado poder ejecutivo en los años 40 y que ellos, los integrantes del programa, los directivos, pueden por ellos mismos hacer nombramientos, sellar las informaciones o lo que sea necesario según su mejor juicio, sin dar cuentas a nadie en el gobierno oficial. Y esto es como correr un gobierno paralelo, dijo Lázaro. Pues bien, he querido simplemente leerles, para no perder un ápice del interés que tiene el informe, de que esto ya viene sucediendo no solamente en los Estados Unidos, principalmente allí, como digo, porque es la primera potencia del mundo y tiene callada la boca a todos los oficiales, sobre todo los oficiales del Ejército del Aire y a los gobiernos en general, para que mantengan cautela referente a este tema. No se trata, estoy hablando de la defensa nacional de un país, sino de algo paralelo a esa defensa, que no tiene nada que ver con armas, que también las hay, armas muy sofisticadas, creadas por los Estados Unidos y por otras potencias del mundo, no cabe la menor duda, pero que en general trasciende estas armas sofisticadas, armas muy adelantadas que están siendo probadas hoy en día, sino que van mucho más allá. El otro día me decía, para poner punto final y dar paso a mi compañero Aldo Moisés Garrido, el otro día me decía un cargo importante de aquí de Sevilla, me parece que fue el año pasado, que él vio un ovni, cosa que a mí no me sorprende en absoluto, sino que me decía, he visto un ovni, pero una nave. Entonces, referente a lo que acabo de indicarles, él me decía que iba con toda su familia en el coche por Castilleja de la Cuesta cuando estaba atardeciendo, me parece que era el verano pasado, cuando de golpe vio encima del cristal, encima del capó del coche, una cosa, una plataforma oscura, y pensaron que era un helicóptero. Dice, no, pero no puede ser, iba su suegro con él y esto no es posible, esto un helicóptero no es. Entonces empezó a apreciar una serie de ventanillas alrededor, era como una plaza de toros grande, encima de ellos a unos 35-40 metros de altura. Dice, no me cabe la menor duda de que puede existir, que alguien puede crear o fabricar una serie de cosas de estas y dar la impresión que es una nave extraterrestre. Pero lo que me llamó y me causó verdaderamente asombro fue que se paró, estaba parada y repentinamente a una velocidad increíble se encontró del otro lado, ya casi en la provincia de Huelva, en una fracción de segundo. Dice, no existe ni algo en la Tierra que se pueda comparar a esto. Después contestaré otras preguntas de muchas más cosas que siguen sucediendo. Y mientras tanto doy paso a don Moisés Garrido Vázquez.
Buenas tardes. Daniel se ha referido concretamente al aspecto físico del fenómeno OVNI. Sin lugar a dudas, el fenómeno OVNI es real. Es real por definición, como objeto volante no identificado. Y me parece absurdo plantearnos si existen o no existen los OVNIs. Ya lo he dicho, por definición existen. Otra cosa es dudar o creer si pueden o no ser seres extraterrestres, porque existen numerosas hipótesis que podrían explicar tanto la procedencia como la naturaleza de los objetos volantes no identificados. Por supuesto que existe un aspecto físico, objetivo, cuantificable, sobre lo que se ha referido en concreto Daniel Ortiz, a esos casos que pueden ser vistos por numerosas personas, que hay evidencia física. De hecho, de los avistamientos OVNI recogidos en todo el mundo, hay un 25% en los que ha quedado evidencia física, ya sean fotografías, filmaciones. Luego veremos algunas de esas filmaciones que se han realizado desde el mediado de los años 50 hasta la actualidad sobre OVNI, algunas de esas filmaciones realizadas por estas zonas del sur, en Huelva, Sevilla, Cádiz, etcétera. Y desde que comenzó la historia oficial del fenómeno OVNI en el año 47 hasta nuestros días, se han recogido alrededor de 100 millones de avistamientos de OVNI. Por supuesto que un alto porcentaje corresponden a fenómenos explicables. Una vez que se investigan, muchos de esos OVNI son explicados, se le encuentra una solución viable, se tratan de errores perceptivos. Después el compañero Ignacio Garzón hablará de la psicología de la percepción a la hora de ver un objeto, creer que ese objeto que se ve es un OVNI e interpretarlo como que ese OVNI viene tripulado por seres de otros planetas. O sea que también juega un factor importante la psicología del testigo, el contexto social, cultural en el que se da esas manifestaciones y, por supuesto, el enfoque, las creencias y multitud de factores que influyen a la hora de interpretar estos fenómenos. He traído unos datos estadísticos para que se vea la realidad OVNI y vuelvo a repetir, como objetos volantes no identificados, sin que tratemos de identificar OVNI con la palabra nave extraterrestre. Eso sería una hipótesis que explicaría determinados casos, pero como digo, no todos. Aquí en España, por ejemplo, se han realizado algunas investigaciones en torno a algunos testigos que se denominan testigos de élite, como puedan ser pilotos, controladores aéreos, radaristas, personal especializado en diferentes disciplinas científicas y que han sido testigos de OVNI. Aquí en nuestro país, un 30% de los pilotos españoles, ya sean militares o civiles, han sido testigos de OVNI, unos 600, según una encuesta que se llevó a cabo hace unos 7 años. Un 15% de la población mundial han sido testigos de OVNI. Como dije anteriormente, un 25% de los casos de encuentro con OVNI han dejado evidencia física, no solamente, como dije anteriormente, fotografías y filmaciones, también huellas, quemaduras, efectos biológicos, efectos electromagnéticos, fisiológicos y psicológicos en los testigos. Y también hay un factor en el que yo quiero andar sobre este tema en particular, que es el aspecto subjetivo del fenómeno OVNI. Muchos de ustedes habréis escuchado en televisión y en la radio algunos testigos que afirman haber establecido un contacto directo con esas supuestas entidades extraterrestres. Algunos son los que se llaman contactados, que afirman mantener un contacto vía telepática con esos supuestos seres extraterrestres. Ahí, por supuesto, que no hay ninguna evidencia científica ni objetiva de que esa experiencia sea real, real desde el punto de vista físico. Puede haber una realidad psíquica en esa experiencia o emocional. Y podríamos hablar de alucinaciones, de delirios, podríamos hablar de narcolepsia, de estado alucinatorio en la fase esa que se conoce como estado crepuscular entre el sueño y la vigilia, en la que se dan algunos fenómenos que hoy se han englobado dentro del tema OVNI, como son las visitas de dormitorio. Existen también dentro del fenómeno OVNI otro aspecto muy subjetivo, como es las abducciones, personas que afirman haber sido sometida a determinados experimentos médicos en el interior de OVNI y que, de acuerdo a algunas investigaciones realizadas, esos podían ser procesos psicológicos en muchos de esos casos y no tener una realidad física. Después también tenemos unos elementos que se dan en algunos hechos relacionados con el tema OVNI, que serían los fenómenos parafísicos. Desde personas que afirman que han levitado y se han introducido en el interior de la nave, personas, como dije anteriormente, que se comunican mentalmente con esos seres, o esos supuestos seres extraterrestres, fenómenos de teleportación, personas que han perdido una fase entre media hora y dos horas de recuerdo y después se extrae mediante hipnosis, y hay ciertos datos, un alto porcentaje de la casuística OVNI que se mueve en ese sentido. Y ahí podríamos encontrar explicaciones arquetípicas, psicológicas, psicosociales, incluso se están estudiando ahora si los llamados estados alterados de la conciencia explicaría alguna de estas fenomenologías que estoy comentando. Hay actualmente alrededor de unas 300 hipótesis para explicar todo ese gran rompecabezas que compone el fenómeno OVNI. Por supuesto que no tiene nada que ver alguna de estas experiencias que ha comentado Daniel Ortiz o cuando queda huella en el terreno con las supuestas psicografías o las supuestas sesiones de Ouija que algunos individuos utilizan para conectar con esos supuestos extraterrestres. De eso Jung, en su día, el psicólogo Carl Jung, habló de que actualmente los OVNIs serían el sustituto de las antiguas religiones. De hecho, como ocurrió hace semanas con los miembros de la secta Puertas del Cielo, se suicidaron porque creían abandonar el cuerpo físico para viajar a otros planetas ayudados por supuesto seres extraterrestres. Los antiguos dioses se están sustituyendo por los actuales extraterrestres. Sería una nueva religión la que se está creando ahí, una religión tecnológica, más acorde a nuestro contexto social, a nuestra época y a nuestra cultura tecnológica. Podría seguir hablando de otros temas, pero creo que sería interesante poner las afirmaciones para no dejar. Sí, y después podríamos seguir comentando el aspecto subjetivo, el aspecto psicológico y parapsicológico de las experiencias OVNI, pero primeramente que nos hable el amigo Ignacio sobre otras parcelas de la investigación OVNI, que también son interesantes para analizar el aspecto físico de esa casuística.
Pues sí, la verdad es que hemos estado hablando al comienzo de la charla sobre lo que es el gran secreto oficial que hay en torno a la temática OVNI. Incluso se han dado campañas de desprestigio del fenómeno y, por supuesto, de los testigos. Aunque algunos de ellos, como bien decía Moisés antes, son testigos de élite, como el caso de los pilotos, tanto militares como civiles, y el personal militar, que suele estar preparado pues para digamos, aprender la realidad mucho de una forma más concreta y poder analizarla mucho más ampliamente. En el caso de los pilotos, se ha llegado incluso a afirmar de ellos, incluso en nuestro país, que ese 30% me parece que comentó, sí, que han visto que la mayoría de ellos han sufrido un error de percepción. Como bien decía Moisés, yo he trabajado el tema de los errores de percepción, los he analizado desde hace ya varios años muy profundamente y he llegado a una serie de conclusiones que me permiten afirmar que en el caso de los pilotos, por ejemplo, el error de percepción no invalida la supuesta experiencia OVNI, sino que en un número importante de casos la confirma. ¿Por qué? Porque la percepción, que al fin y al cabo es un proceso de integración de unas sensaciones, conlleva que esas sensaciones se integren de alguna forma reguladas por la experiencia que previamente ha tenido el sujeto. Y el caso del piloto, la experiencia le haría identificar como un avión, que es lo que realmente conoce, a cualquier elemento que a lo mejor no lo es, y no al contrario. Un ejemplo muy claro que me permitirá explicarles el tema es el siguiente dibujo. Ustedes lo ven, es un dibujo bastante ambiguo que tiene dos figuras oscuras que podrían parecerse a dos aviones o a dos pájaros. En teoría, un piloto de avión va a identificarlo como, va a percibir dos aviones, la tenían hacia mi derecha. Sin embargo, un ornitólogo percibiría dos pájaros que se desplazarían hacia mi izquierda. Por lo tanto, un piloto ante un fenómeno aéreo anómalo es más fácil que lo perciba como un avión que como un ovni. Incluso se han llegado a dar cifras que teóricamente acreditarían esa, digamos, esa posibilidad de que los pilotos tengan errores de percepción, algo que desde luego no hay que descartar porque efectivamente todos somos humanos, pero como bien he dicho, el error de percepción podría darse a la inversa más que en el sentido que quiere darse para desacreditar los fenómenos de avistamiento. En un informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas se dijo que en la guerra de Corea aproximadamente un 30% de las persecuciones nocturnas que hicieron los cazas fueron siguiendo al planeta Venus. Este dato, así dicho, pues fue dar a entender que efectivamente los pilotos se confunden mucho y hay veces en que la luz del planeta Venus, por ejemplo, puede confundirles. No es estrictamente cierto, en primer lugar porque cuando un caza despega en una misión de combate, en primer lugar, digamos, la alarma la dan los centinelas, que es un personal de tierra que no tiene la misma preparación que los pilotos. Aún así, aunque sean, digamos, los centinelas, también tienen una preparación especial mucho mejor que un ciudadano corriente. Pero habría una explicación incluso a esos errores de los centinelas que confundirían la luz de Venus con un avión. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que estamos en una situación de guerra. Entonces, el criterio de respuesta se hace muy distinto en tiempos de guerra que en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque en tiempos de guerra, una luz es un peligro latente. Un peligro que al cabo de unos minutos puede producirle la muerte a él y a todos los que están en su campamento o en el cuartel, ¿no? Entonces, lógicamente, la necesidad de supervivencia hace que se deforme de alguna manera la sensibilidad del sujeto. Yo, cuando analizaba el tema de los errores de percepción, siempre pensé que que tal vez había un problema de niveles, de umbrales de percepción. Y estuve haciendo un análisis. Un análisis que me llevó a encontrar, a estudiar la guardia desde un punto de vista como si se tratara de un experimento de detección de señales. ¿Qué es lo que ocurre en esa especie de experimento? Mientras no hay estímulo, o sea, no hay ninguna luz, pues el soldado está no emite ningún tipo de respuesta. Es un estado de normalidad, lo que en psicología podríamos llamar una negación correcta. Pero podría ser que la falta de un estímulo, en ausencia de un estímulo, se diera una respuesta positiva, o sea, se diera ver algo. Esto conlleva, lógicamente, un susto, porque se da la alarma, despegan los aviones, el avión hace un vuelo de reconocimiento y detecta, por ejemplo, que es la luz de Venus. Todo ha quedado en un susto. Pero ¿qué ocurre si hay un estímulo? O sea, si vienen aviones. Lógicamente, si se da la respuesta positiva, los aviones hacen la despegan y hacen la actividad de defensa y se salva la situación. Pero si no se da esa respuesta, lo más lógico es que el avión enemigo bombardee y produzca la muerte de los que están en ese cuartel. Por tanto, hay una tendencia a dar más respuestas positivas que negativas, con lo cual eso influye en que muchas de estas sean en falsas alarmas, como hemos comentado. Por lo tanto, es lógico que en una situación de guerra se den mayor número de errores de percepción. Y no sé, antes ha comentado Moisés que tal vez hablar del tema de los distintos errores de percepción, pero creo que sería demasiado amplio y quizás lo que ya interese pues sea ver las imágenes de las filmaciones que tenemos preparadas.
Si tal vez nos bajamos nosotros también. Un momento, por favor. Nuestra mentalidad terrícola del planeta Tierra nos sirve a nosotros para andar por nuestra Tierra, para entendernos entre nuestros congéneres, para mantener un diálogo que, ya cabo, es una lógica parecida, más o menos con algunos matices, como puede tener alguna mentalidad los alemanes, los suecos o los japoneses, pero en general andamos con una lógica natural y propia de nuestro planeta. Esta pregunta me la han efectuado hace ya muchísimo tiempo, recientemente también en programas de televisión y de radio. Yo siempre me veo forzado a contestar lo mismo. Esto había que preguntárselo a ellos. Y digo a ellos porque yo estoy totalmente seguro que son ellos. O sea, que no tiene nada que ver el fenómeno OVNI con el planeta Tierra, exceptuando lo que ha dicho nuestro amigo Moisés hace un rato. Percepciones, psicopatologías, etcétera, etcétera. Pero que además de la pregunta que debe ser dirigida a esos seres que nos visitan desde los albores de la humanidad, pues habría que preguntarse también por qué se aparecen a unos y a otros no. En realidad general, son pocas las personas, y sobre todo a lo mejor poco curtidas o de poca formación, por ejemplo, universitaria, intelectual, etcétera, etcétera. Sin embargo, un simple campesino, por ejemplo, pues a lo mejor recibe la visita de nuestros señores, pues desaparece, o cuando van por el campo arando el tractor, su tractor, o van con su camioneta, pues ven un ovni, incluso se paran, se posan y han hablado con ellos, son testimonios, lo único que tenemos. ¿Por qué no lo hacen esto a nivel global? Hay determinadas, no digo pruebas, pero a favor, creencias a favor de que ya ha habido ciertos contactos, exceptuando lo que yo acabo de decir en mi disertación anterior. Contactos con algunos gobiernos o con algunos mandatarios. Esto por una parte. Que a todo el mundo se le deberían de aparecer, por ejemplo, aterrizar en un, por ejemplo, aquí en Sevilla, en un sitio concurrido de gran afluencia de público, no creo que fuera lo más idóneo. Ustedes imagínense que aterriza en la Puerta Jerez, con el Paseo de la Palmera, una astronave. ¿Qué pasaría? Todo el mundo quisiera verla. Pero en el momento de verlos aterrizar, salir ahí y ver que no es un aparato convencional creado por nuestra tecnología, pues sería un disparate auténtico. La gente despavorida saldría huyendo del lugar, y más si ve una escalerilla y unos humanoides que bajan de allí, de tipo del que sea, más altos o menos altos, macrocéfalos o acéfalos, sin cabeza. Imagínense ustedes, pregúntense eso, si nosotros estamos capacitados para que nos digan de golpe y porrazo, estamos siendo visitados por otras civilizaciones superiores a la nuestra. Creemos sinceramente que no. De hecho, ha habido un reportaje de un gran investigador, Pinotti, que hizo un estudio sociológico sobre el comportamiento humano, si eso se produjese.
Más o menos iba a comentar eso mismo. De todas formas, has planteado uno de los elementos de los más subjetivos que existe dentro del fenómeno OVNI. Una cosa son estas filmaciones que están ahí y que por tanto son reales, esos objetos volantes no identificados, y otra cosa es toda esa parafernalia que se ha creado en torno al mito contactista, que surgió precisamente los contactados en una época, en los años 50, y en Norteamérica, donde surgen tantas cosas y donde se inventa y se crean tantas cosas. En un momento durante la plena Guerra Fría, donde había un terror colectivo hacia una hecatombe nuclear, y precisamente uno de los mensajes que decían recibir esos contactados por parte de esas supuestas inteligencias extraterrestres eran que nos estábamos cargando el planeta, que ellos venían para advertirnos. Y me recuerdan mucho los mensajes milenaristas y mesiánicos que reciben esos contactados con los mensajes que supuestamente reciben algunas personas que afirman establecer contacto con la Virgen. Y si nos vamos al siglo pasado, son los mismos mensajes que daban los espíritus a los médiums y a las personas que realizaban sesiones de espiritismo. O sea que hay una extrapolación cultural de esos supuestos dioses o espíritus, y actualmente está de moda el fenómeno OVNI y por tanto los extraterrestres. Y quizás, sobre todo en el fenómeno del contactismo, haya más de psíquico y de a nivel inconsciente y de proyección del inconsciente, etcétera, que una realidad demostrable, por supuesto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Dentro del fenómeno OVNI hay muchísimas piezas. Unas son las filmaciones, otras pueden ser las huellas, otras la relación entre los OVNI y los estamentos gubernamentales, el secretismo oficial, lo que aquí ha comentado el amigo Daniel, y otra cosa son las abducciones, el contactismo y toda esta serie de supuestos mensajes que se están dando, sobre todo ahora, ¿no?, que estamos en una época de cambio de milenio. La crisis del milenio, hay una crisis de valores, una crisis religiosa, y surgen nuevos profetas, y esos nuevos profetas serían los contactados, que serían los profetas de esa nueva religión que comenté anteriormente, más acorde a nuestra época y a nuestro contexto social y cultural, y hablarían de lo que siempre se ha hablado en los cambios del milenio, de un final del mundo, y sectas como la de las Puertas del Cielo o la Orden del Templo Solar o muchas otras irán surgiendo en estos menos de 1000 días que quedan hasta el año 2000, y habrá nuevos suicidios colectivos, saldrán nuevos profetas, nuevos mesías que dirán que están en contacto con supuestos extraterrestres. Si uno analiza a fondo todos esos temas, todo ese tema del contactismo y los mensajes que reciben esos contactados y las pruebas que dan, pues no hay un argumento sólido, fiable. De hecho, hay mucha diversidad en cuanto a las descripciones que los propios contactados hacen de sus supuestos seres emisarios, los que contactan con ellos. Unos hablan de seres angelicales, otros hablan de seres tipo robot, otros pequeño macrocéfalo, como aquí comentó Daniel. O sea, que hay una diversidad tremenda en cuanto a las descripciones, en cuanto al mensaje que reciben y en cuanto a la fecha del fin del mundo. Uno muy conocido a nivel internacional, porque muestra unos estigmas, es Giorgio Bongiovanni, es uno de los discípulos del famoso contactado Eugenio Siragusa, de la hermandad, fraternidad cósmica que se creó a principios de los 60, a finales de los 50 concretamente, y él, según le reveló un supuesto extraterrestre, el fin del mundo sería en agosto del año 91. Durante años estuvo afirmando categóricamente que la fecha del fin del mundo sería esa. Incluso sus adeptos crearon refugios subterráneos para salvarse de ese apocalipsis final. Bueno, y aquí estamos, en abril del 97, y no ha ocurrido nada. Como tantos otros que han venido anunciando fechas concretas sobre el fin del mundo, sobre todo en el terreno de los contactados. Y en mi caso particular, soy muy crítico, muy escéptico en torno a ese tipo de experiencias. Dentro del fenómeno OVNI hay otras parcelas mucho más interesantes para investigar, y de todas formas todo es investigable, pero yo creo que el fenómeno de los contactados es más interesante desde un punto de vista antropológico y sociológico que ufológico.
¿Tú quieres hablar también de alguna cosa?
¿Qué es real que hay en un programa que salió del mundo del diario? Salían unas imágenes que decía que había una conexión en contacto directo con los
hombres. En televisión salió, en un programa. En el programa, seguramente pasando aquí, sí, sí, ¿no?
En un programa de extranjero.
Sí.
¿Pero qué dijeron en concreto?
Que había una conexión en contacto directo con
los hombres. Estaban en conexión ellos. ¿Y con el programa?
Sí.
Bueno.
Ah, bueno, hace años, ¿no? Ah, creí que os referíais al incidente famoso de Voronezh en la antigua Unión Soviética, que también hubo ahí una historia. Qué raro.
Es que estoy intentando recordar.
¿No sería el anuncio publicitario que hicieron con motivo de Independence Day? Que también. Ya.
Bien, bueno, yo quisiera decirles a todos ustedes que no sé si muchos de los programas que nos anegan ahora en las pantallas de televisión, yo les llamo programas basura, y en realidad general personas con mucha formación universitaria, por ejemplo, son unos auténticos ineptos para hablar del tema de los ovnis. Pueden hablar de su especialidad, pero ni afirmar ni negar un hecho que es real y que ustedes han podido comprobar aquí. Hay muchas explicaciones, una de ellas es el tema de la existencia de la realidad sólida, física, de unos seres que pueden venir aquí, que están aquí, y de unas naves. Pero la mayoría de las veces los invitados son siempre unos fantasiosos, ávidos de emociones fuertes, no aportan absolutamente nada a la investigación seria y científica sobre el tema. Y esto es lo que está abundando en todo el programa, no en Mississippi, sino en el programa de Consuelo Berlanga y de otros. Sí. Bueno, el telediario es otra cuestión. También dieron, pero yo recuerdo que me llamó Televisión Española la 1 para hablar sobre el tema de Voronezh, lo que había sucedido hace unos años, que lo dio Mariñas en Telecinco. Dio la información de que una nave se había posado en un jardín de Moscú. No, era en Moscú, no, era en
Voronezh. A 500 kilómetros.
Bueno, sí, y entonces unos niños habían visto unos seres, etcétera, etcétera. Bueno, esa misma noticia, yo lo dije a continuación a los familiares cuando me cogió sorpresa, yo estaba invitado al programa del día siguiente, y entonces le dije, mañana van a desmentir la noticia como no real, o sea, es algo irreal y fabricada por, bueno, por las mentes enardecidas o calenturientas de la agencia que dio la información por aquel entonces.
Y una agencia seria, se supone, la agencia TASS, que no trataba estos temas casi nunca.
En el telediario siguiente, al día siguiente por la tarde, el mismo Mariñas dio la información diciendo que pudo ser una equivocación, que no había nada consistente, etcétera, etcétera. Todo esto estamos habituados ya. O sea, dan una noticia, al día siguiente pues le tapan la boca de alguna manera para decir que eso no tiene ninguna viabilidad, que es imposible, etcétera, etcétera, que quedan dudas. Y cuando no, pues empezamos con las intoxicaciones diciendo que ha podido ser otra cuestión, etcétera, etcétera. A los investigadores que estamos dentro del tema no nos coge de sorpresa. O sea, una cosa es que lo veamos y otra cosa es cuánto interrogamos a los testigos fidedignos, o sea, de fuente fidedigna. Sabemos que ha sido cierto, no van a comprometer su nombre inventándose unas historias rocambolescas sobre extraterrestres o platillos volantes. Entonces nos queda la duda. Tampoco el hábito hace el monje. O sea, una persona normalmente ruda o una persona campesina o lo que sea, que no tenga una gran formación intelectual, tampoco quiere decir que no esté diciendo la verdad. Lo que pasa es que hay que saber separar, hacer la dicotomía entre lo que es, lo que puede y lo que no puede ser. Evidentemente es un hecho. Ustedes lo han visto ahora mismo tomas por muchas televisiones del mundo, y esto es una evidencia. Una evidencia que el que no la quiere ver es porque está evidentemente. Es decir, si alguna otra pregunta.
Se oye bien, se oye bien.
Pensando un poco en la respuesta que se ha dado a la primera de las preguntas que se ha hecho, y ese miedo a esas escenas de pánico y de terror que se podría desencadenar si precisamente un hombre puede aterrizar en la fase 1, ¿no? Yo no consigo exactamente lo que sucede. La literatura de toda la literatura de Europa y de América, que está llena, todo el que hablan de ese de por seis, de otra manera, yo creo que la persona ha convivido prácticamente con la idea de que existe otro tipo de ser, no solo la extraterrestre, sino terrestre y con capacidades sobrehumanas, intrahumanas, ¿no es eso? Es decir, que la certeza de gnomos, de hadas, de espíritu, de dioses, que superan a los humanos en muchas cosas, pues nunca pasamos de esas sobre los hombres.
Sería su obligación ir preparando poco a poco a la humanidad para un próximo contacto con civilizaciones del espacio exterior. Por lo día estamos viendo que si en Marte hay vida, ahora que si en Europa uno de los satélites de Júpiter también puede abrir todas las esperanzas de una posible vida biológica allí, bueno, pues estamos poco a poco derrumbando algunas creencias, las cuales uno decían que en nuestro sistema solar pues era imposible que existiese esa vida. Poco a poco no se sabe, ha habido informes que nos han llegado también ahí de Puerto Rico diciendo que saben que hay vida, la vida. Perdón. ¿Vida? Sí. Yo estoy hablando de vida inteligente, no de vida microorganismos o vida. Que no.
Sí, por supuesto. No, pero usted refiere en concreto a que actualmente se está tratando como de concienciar a la opinión pública sobre la realidad de que exista vida, sea inteligente o no sea, sea bacteriana. Yo hace poco estuve hablando con un astrofísico en Huelva que dio una conferencia, Juan Pérez Mercader, presentando su libro ¿Qué sabemos del universo?, que es interesantísimo, y comentó que en los últimos 20 años aproximadamente hay una mayor concienciación, sobre todo entre la opinión de científicos, sobre la realidad de que exista vida más allá de nuestro planeta. Antes no, antes negaban, no había evidencia, y desde que el radiotelescopio espacial Hubble, por ejemplo, desde el principio de los 90, o la sonda Galileo, están detectando planetas fuera de nuestro sistema solar, los descubrimientos
de
oxígeno en Ganímedes, ¿no?, o en Titán, atmósfera de metano, da que entender de que posiblemente ahí exista vida orgánica. Hoy no. La duda es sobre el tema OVNI. Cuando yo empecé a hablar, dije primeramente que no hay que relacionar en absoluto la palabra OVNI con nave extraterrestre. Hay que romper ese binomio. Se trata OVNI, lo que dice su sigla, objeto volante no identificado. Por supuesto. Entonces, cuando alguien me realiza a mí una pregunta, ¿tú crees en los OVNI? Porque he leído cosas tuyas, digo, no creo en los OVNI. Tengo la certeza de que existe, porque por definición, objeto volante no identificado lo ve cualquiera. Algo que está en el cielo, que vuela y que no sabemos qué es. Ya la palabra creencia la podemos acoplar a que si son o no son extraterrestres. El problema de los ovnis no es un problema astronómico, es un problema astronáutico, la distancia. O sea, que hoy, como bien dice usted, hoy casi todos los astrofísicos, hay algunos que no, más críticos en cuanto a la existencia de vida fuera de la Tierra, sobre todo los biólogos evolucionistas, piensan que la vida orgánica y sobre todo ya la vida inteligente es un factor muy casual y que no se ha podido dar en otros planetas, y lo hay astrofísicos que plantean esa posibilidad, pero la gran mayoría, como bien dice usted, están totalmente de acuerdo en que la vida es un fenómeno común en el universo, y en la conferencia que dio en Huelva Pérez Mercader lo dejó bien claro, que es un hecho pues realmente normal, no es algo casual, y si se ha dado aquí las condiciones necesarias, sean físicas o químicas, se han podido repetir en otros planetas con los mismos elementos que componen nuestro planeta Tierra. El problema de los OVNI es un problema interpretativo. Por supuesto que algunas de las afirmaciones que hemos visto, por lo menos plantea la duda de si son o no son esos objetos volantes no identificados de nuestro planeta.
Pero yo quiero decir, a nivel de la ciencia, si existen pruebas,
Pero si
sí, pasamos de un escalón y pasamos de un ayuntamiento a contacto o a la función, ese carácter objetivo
se pierde.
Eso se va difuminando. Y la característica subjetiva desaparece. Entonces, más que el problema, lo que hay son delitos.
Y no hay una respuesta concluyente ni definitiva.
A ver si no lo puedo expresar.
Sí, no, sí.
O sea, para mí, lo que usted iba a hacer una prueba de lo que había quedado, una prueba de lo que había quedado en el suelo. Entonces, para mí, es una prueba.
No.
Si se ve interesa un modelo por una superficie, y si es porque ha pensado.
No, no. Una.
Es tan solo una evidencia de que algo ha compactado el suelo y ha quedado en el suelo.
Por ejemplo, en el año en abril del año 85 hubo un avistamiento ovni en Las Medianas, lo investigamos en aquella época. Hubo un avistamiento, lo vieron varios testigos, como una enorme esfera anaranjada, luminosa, impactaba en el suelo y de pronto subía de nuevo y se perdía en el cielo. Y dejó una huella, una quemadura de 5 metros de diámetro, con tres zonas que formaban como una especie de trípode más profunda. Hubo ahí un cambio químico, se supo que hubo una radiación de 7.000 grados que calcinó ese terreno. Los de Icona trataron mediante abono de hacer que volviera esa tierra a fructificar y absolutamente nada. Y hoy se ha pasado 12 años desde aquel avistamiento y aún está allí la huella. La huella que dejó un objeto volante no identificado, no es más. No estamos hablando de que esa nave venía con tres extraterrestres dentro tripulando y que hizo esa cosa. Yo llevo 15 años investigando el tema OVNI y aún tengo mis dudas de si son o no extraterrestres. Que muchas veces se cree que los ufólogos, los investigadores de estos temas somos crédulos y somos muy críticos y muy escépticos, porque supongo que todo buen investigador que se precie debe de tener como meta siempre la duda. Y la duda es tener, sobre todo, una cosa es la evidencia, como usted dice, y otra cosa ya la especulación. ¿Qué puede ser esa evidencia? ¿O qué, cómo podemos interpretar esa evidencia? Pero sobre lo que dijo, ya para terminar la parte que comentó usted, de que si estamos o no estamos preparados, de hecho en el año 38 sabe usted que se retransmitió por radio lo de la Guerra de los Mundos. No, digo la reacción. De la novela La Guerra de los Mundos, de hace
un poco. Y mientras se estaba viendo, mientras aterriza, mientras cae, mientras sale el apoteo, la gente lo estaba viendo. La gente lo estaba escuchando sin problema. Tan solo cuando dice que está un bicho feo, se puede disparar y va a caer gente.
No, incluso antes, cuando ya se empezó. No, sí, sí, sí.
¿Quién estaba viendo?
Cuando se empezó a decir que estaban esas. Que naves extraterrestres.
Y este escenario, vamos, se me ha ido un poco patrocinado, pero tanto en la visión como en la película, hasta que no salen los bichos feos matando a uno, no se produce la escena.
La historia colectiva.
Pero mientras tanto, ahí está una vez, a ver qué sale de aquí. Así que.
De todas formas,
y cuando hicieron el anuncio de Independence Day, como si fuera algo real, un teletipo de última hora ahí en Telecinco, que era una publicidad, y de hecho creo que lo ponía debajo incluso, ¿no? Pues la reacción fue tremenda. La llamada telefónica que yo recibí de amigos, de familiares, oye, ¿qué está ocurriendo, Moisés? ¿Has visto la? Y después al otro día en el trabajo igual, y después las llamadas que recibieron la Telecinco y las denuncias por. Porque se asustó mucha de la gente que vieron eso. No están preparadas mucha gente.
Para hacer un poco de paso en el sombra de fórica. Para hacer un poco de paso en la universidad.
Pero digo la reacción.
Sí, sí, sí.
Que ya cada uno.
Ha habido estudios realizados por sociólogos frente a este tema dedicados al tema de los ovnis.
¿Cuándo se produce la escena, o describe la escena de destrucción del ser humano? Pero eso, cuando habla de extraterrestre.
De todas formas, imagínese usted en un momento que aterriza una nave gigantesca, bajan, se ponen en contacto. Usted se imagina en un momento la hecatombe que podría venir al planeta Tierra. Lo hemos visto en la historia de la humanidad, cuando un pueblo superior ha invadido un pueblo inferior, ha quedado totalmente absorbido y suelto totalmente. El pueblo inferior, lógicamente. Ahora imagínense ustedes que aterrizan aquí y le dicen, mire ustedes, su medicina, su aeronáutica, su la farmacopea, todos su economía, todo eso se va al traste. Se va al traste inmediato. Imagínense ustedes las multinacionales ahora mismo que les digan, por ejemplo, en medicamentos. Nosotros curamos así, curamos el cáncer, curamos todas las enfermedades, no las tenemos como ustedes las conciben. ¿Qué pasaría con todos esos productos almacenados? Son miles de millones que se barajan todos los días en productos farmacéuticos y todo eso. Esto ha sido un estudio realizado incluso por el profesor Pinotti.
¿Quién es lo que hace? ¿Quién es lo que hace?
Pues por lo visto nos siguen gastando.
Fantástica como otra. Pero es una hipótesis muy clásica, ya muy conocida. Incluso la planteó Einstein en su día cuando dijo que podían ser nosotros mismos en el futuro, 20.000 años después. Pero no de la visita. De la visita es a partir de los años 40. Primeramente se creían que eran armas secretas rusas, de hecho. Se hablaban de marcianos, los americanos hablaban de marcianos en los años 50, de alguna forma, como que venían del planeta rojo, y era el miedo al bloque comunista. Y todo eso también hay que investigarlo desde el punto de vista sociológico, la amenaza de una potencia extranjera y todo eso. Y ahí hay un estudio bastante interesante realizado sobre ese temor a que nos visiten algo que no tiene nada que ver con nosotros. Y según los antropólogos, y antes lo apuntó Daniel, pues dice que no estamos preparados, que hay cierta xenofobia en nosotros, y muchas de las películas, salvo Spielberg, las demás películas, yo tengo muchas películas clásicas de este tema,
planteaban eso, ¿no? Como que eran invasores, que venían a apoderarse del planeta o de nuestras mentes o de todo eso. Y eso es un concepto cultural que tenemos, ¿no? Que hay, todavía existe ese egoísmo antropocéntrico, perdón, del ser humano, de considerarnos los únicos, los más inteligentes, y aquí no puede llegar alguien superior a nosotros. Una de las razones, y eso nos lo han dicho militares cuando lo hemos entrevistado, una de las razones por las que han estado ocultando durante tanto tiempo este tema es porque era un tema que afectaba a la seguridad nacional y no querían que el pueblo, el ciudadano de a pie, supieran que nuestros sistemas de defensa eran ineficaces para interceptar esos objetos volantes no identificados. O sea que,
por ejemplo, de esa manera, a los objetivos de hoy es a nivel de detectado por el radar, recogido en el sonar, controlado sobre por el controlador, ahí.
Y salidas de interceptores.
Bueno, incluso han tenido que dar vueltas y vueltas.
Seguida el avistamiento de luces. El avistamiento de luces. Hasta ahí un pueblo dinámico de funcionar que hay algo. Ahora, cuando bajemos ya, yo creo que no lo estaba contactado, porque me digo que la decisión que se hace de los ovnis. Esos son de película, es esa visión de la armada, y de las antípodas, ¿no? No le digo ya las operaciones físico-químicas de ella que se ven sometidos a estos abusivos, que bueno,
pero hay que tener en cuenta que un 4% de la población son personalidades propensas a la fantasía, y muchas personas, unos dicen que ven a la Virgen y otros que vean extraterrestres, depende del contexto. Nosotros, Ignacio y yo, hemos estado investigando muy a fondo el tema de las apariciones marianas, y lo que más hemos encontrado, aparte de los fraudes que son descarados y económicos, son la mayoría de las veces delirios, alucinaciones, histeria colectiva, lo de la danza del sol, que no es más que ilusiones ópticas. Y en ese contexto rural, religioso, supersticioso, pues la gente identifica eso como fenómenos sobrenaturales y lo llevan al terreno nuestro, de nuestra religión occidental, ¿no?
Son errores, uno está en derecho y los otros pues sin mala intención, ¿no? Pero este maravilloso oficioso, yo lo he contratado, después de tener contacto, que tiene con propiedades, con poderes extraordinarios, sí, que le permita reconsultar, y cuando consulta adivina al futuro, le cura las enfermedades, publica en el libro, y echa para atrás gente que de alguna manera se necesita plantear.
No se puede comparar a un piloto, a un comandante como por ejemplo el que pilotaba el avión Super Caravelle en el incidente de Manises, ¿no? Lerdo de Tejada, que falleció hace unos años, con Carlos Jesús o el Penumbra, no tiene nada que ver, ¿no?
No, no, por día, seguramente, pero
asumiendo,
es que es lógico,
afecto de la observación que no vio él, que son contadas por otros compañeros, que es cierto, pero que él ya lo cuenta como si
el aura de confabulación humana. Usted ve algo que se llama el aura de confabulación, es decir, mire usted, si usted presencia algún fantasma, una aparición cualquiera, al día siguiente, para que lo crean, usted enfatiza todavía más y exagera involuntariamente, pero para que lo crean a usted lo que ha visto.
Yo creo que eso de los pilotos, yo creo que los pilotos, parece ser que en el inconsciente van añadiendo a su propia historia vivencias contadas por otros compañeros que ha pasado a esos otros compañeros. Ellos honradamente, con el tiempo, la van incorporando a su propia.
Mire usted, hoy en principio contaba, era aleatorio, pero vamos, hubiesen venido uno o dos pilotos de líneas comerciales de Iberia que han tenido encuentros con ovnis. Yo he estudiado las declaraciones y lo que han visto en diferentes vuelos. No todos los han tenido, pero un porcentaje bastante elevado, son, me parece que unos 80, una cosa así aproximadamente, han visto de cerca al lado del avión. han visto unas naves que no tenían nada que ver con lo que nosotros conocemos y lo han declarado públicamente. Si nos remitimos a los pilotos de cazas, yo le puedo a usted asegurar, y recuerdo ahora mismo el caso de un capitán general de aquí, a un alto mando del ejército del aire de Sevilla, que él no comentaba nada ni quería hacer referencia a las experiencias que él tuvo. Él, en sus tiempos de piloto de cazas de nuestra aviación, pues se tuvo que enfrentar varias veces y perseguir a esas naves. Dice que era imposible alcanzarlas, ni tocar ni rozarlas siquiera. Y él decía que no pertenecía a ningún, digamos, a ningún arma de la Tierra, a ninguna, digamos, a un prototipo de nave conocida. De hecho, mucho antes que tuviéramos los adelantos que tenemos hoy día, sino que ya esto se viene de antaño, de antiguo. Entonces él me decía que no pertenecía a la Tierra. Y estos son entrevistas que he efectuado, bueno, a la Armada, a oficiales, todos generales, grandes jefes del aire, los cuales me lo han confirmado, me han dicho, esto no es de la Tierra, esto son naves, no sabemos la procedencia, ni sabemos de dónde vienen, pero vamos, que de aquí no tienen ninguna apariencia. En absoluto, no podíamos ni perseguirlos, sino que jugaban al ratón y al gato con nosotros. Además, esos giros, esos quiebros, en zigzag, bajar, subir, y además en fracción de segundo hacer kilómetros y kilómetros, seguramente eso es fantástico, eso nos dejaba todos perplejos. Entonces estamos ante una evidencia que, si esto descartamos, que no procede de la Tierra, de hecho ya lo sabemos que hay grandes adelantos, que algunos están en ciernes, sobre todo por parte de los Estados Unidos, pero que si descartamos lo que es lo convencional, lo que es de fabricación humana, nos enfrentamos con otro. ¿De dónde vienen? Eso sería la pregunta más difícil de contestar, tanto por nosotros como por cualquier otra persona. ¿De dónde vienen? Eso es imposible saberlo. Hemos tenido muchas equivocaciones, bueno, no de nosotros, sino las personas con las cuales hemos hablado. Unos pueden decir que vienen de la estrella Sirio, otros que vienen de Plutón, otros que vienen de Orión, etcétera, etcétera, etcétera. Del centro, bueno, sería los intraterrestres. Esto es otra cuestión. De hecho, hay gente que afirman que se han encontrado con cuevas que les han conducido subterráneamente a un lugar fantástico, que lo han vivido, al salir pues se han vuelto a casa.
Porque no puedo demostrar una cosa, no es, porque no va a tener nada, ningún toda aquella que diga, claro, y el problema está que a base de no poder negar nada, pues no puedo demostrar nada, pues usted dice una cosa, yo digo otra y no progresamos, usted me dice que sí, yo digo que no, porque si no, yo digo que sí, pues o me lo creo o no me lo creo.
Sí, es la misma pregunta, o la misma contestación que yo he dado siempre, o cuando me han hecho la misma pregunta, si creen en Dios o no creen en Dios. Hay muchas personas que creen en Dios y nunca lo han visto. Es lo mismo. Hombre, una cosa es la creencia, es decir, es mucho más fácil ver un ovni que ver a Dios. No, pero yo digo, en cuanto al dogma de fe, usted está hablando del dogma de fe. Yo he visto dos veces,
para creer en algo. Ahora bien, si pretende vender, entre comillas, científicamente, entre comillas, el fenómeno OVNI, eso deja de ser un problema de creencia o de fe y pasa a ser un problema de hechos, demostraciones y, por tanto, condiciones.
El fenómeno OVNI no es un tema científico. Se puede investigar científicamente, objetivamente, con rigor, descartando aquellos casos dudosos. Y otra cosa es llevar el terreno OVNI. Yo no creo en eso, en que sean extraterrestres, tengo mis dudas. Es que también los que están ahí pueden interpretar, perdone, los que están ahí pueden interpretar que los que estamos aquí somos creyentes. Yo el día que llega la convicción de que sean extraterrestres dejo de investigar, me parece absurdo investigar algo que... Pues ya está. O sea, yo estoy investigando, yo estoy estudiando
este tema, porque tengo tantas dudas o más que usted, porque conforme te adentras en el tema se te abren nuevas puertas y mayores interrogantes. Y lo que al principio, cuando uno, yo tenía 15 años, la duda era si nos visitaban o no. Y ahora esa ya no es la duda, es muchas más. Ya te metes en el terreno a estudiar el tema desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, psiquiátrico, psicosociológico. Entonces, hay muchas interpretaciones.
¿Es consciente o es
parte sí, parte sí.
Alteración en el lóbulo temporal, todo eso puede crear todas esas visiones, sí, pero...
Con la hipótesis de la red, como naves materiales tituladas por ser inteligentes, de eso se puede encargar la física, porque esa es materialidad. Y por tanto, hay que meterse a experimentar, comprobar y revalidar con la física. Todo eso no es lo que ocurre, porque estos señores no se presentan cada vez que queremos para poder hacer experimentos con la física con los
traídos. Lo que requiere la ciencia.
Y entonces resulta que esa fenomenología científica, entre comillas, pues se para ahí. Científico es el proceso por el que intentamos acercarnos a él, siendo riguroso, siendo objetivo, pero en el mismo momento en que no puedo meter físicamente con ese problema, me tengo que parar ahí. Entonces, donde yo decía que eso era un problema de creencia o de fe, usted me dice que era total, le digo que había visto un análisis, que había la quinta línea, y yo le digo que pues sí, pero que eso no nos hace avanzar ni usted ni mí.
No, no, pero que es un hecho. De todas formas, el fenómeno, no el fenómeno ovni.
Para que sea la naturaleza de ese,
como ha dicho,
una naturaleza de este material, es lo que yo la apunto como una de las crecientes.
Después hay que tener en cuenta de que dentro del fenómeno ovni, hoy hay gente que dicen,
sí, absolutamente,
que dicen que establecen contacto por la Ouija, para mí tan sospechoso, pero digo yo que cómo se extrapola de otro tema como era el espiritismo en el siglo pasado, este tema en nuestra actual época tecnológica, a raíz de la era espacial, etcétera, ¿no? Entonces proyectamos mucho dentro del tema OVNI, que debería de ser únicamente como OVNI, objeto volante no identificado, pero es que ahí proyectamos nuestras creencias, nuestras motivaciones, nuestras emociones y un montón de factores que influyen en que se interprete culturalmente el tema OVNI como nave extraterrestre física que viene de otro planeta directamente hacia nosotros.
¿No se han interpretado así?
Hace una pregunta.
Ni de las mismas formas biológicas, no tienen por qué ser como nosotros, antropomórficos, que también eso puede ser proyecciones de nuestra propia cultura. Han podido desarrollarse biológicamente desde otras
culturas. El problema es lo que se desea de pasar. de desimparentamiento, que incluso pudiera ser alejamiento de la presencia, no sé, incluso ahora se puede dar el caso de que un grupo de alojamiento venga de un grupo de larga distancia. Y eso es la posibilidad. Y por otro lado, lo que también aquí es un fenómeno que muchas veces nos escapa, es que nosotros estamos acostumbrados a medir con magnitudes muy pequeñas. Entonces, una civilización que se haya desarrollado, pues no sea, a 300.000 millones de años antes que la nuestra, pues no tiene posibilidad, por los procedimientos científicos que nosotros tenemos, de comunicarse con nosotros, que posiblemente ellos, o cuando lleguen aquí, no se vayan a desaparecer. Debemos siempre en cuenta que las distancias que se manejan en este aspecto son tan inmensas, bueno, es imposible que coincidan en una cercanía, en una posibilidad que termina la comunicación, porque no conocemos, porque la distancia es un proceso.
Es que sería ahora meternos en la harina de otro costal si empezamos a desplegar lo que posiblemente ellos, lo que nosotros concedimos para hacer una distancia es según un recorrido de millones de kilómetros o de años luz. Pero es que forzosamente ellos, digo, para venir aquí, no necesitan la misma forma de viajar. Esto sería otro tema que yo he comentado en algunos artículos.
Ahora, si ese siempre, pues se encuentra con esa dificultad de adelantarse de una manera seria y científica.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Esto, ¿ustedes quieren ver esto? ¿Eh? ¿Quería hacer una pregunta mientras tanto? Ignacio.
Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.